Cinema Jaén 2.0. La radio de cine en la red. cope.es/Jaén.
Bienvenidos, copenautas, saludos de Luis Moreno, gracias por elegir nuestra web y nuestro espacio cinéfilo. Escucháis el inconfundible sonido del programa decano de la radio local en su mejor versión, Cinema Jaén 2.0.
Sabéis que es el mismo tío, ¿verdad?
Como de costumbre, tenemos un programa repleto de contenidos interesantes que abarcan desde la crítica a los estrenos, a las últimas noticias relacionadas con el séptimo arte, pasando por el reto cinéfilo y terminando con la tertulia. ¡Comenzamos! La semana pasada tuvimos un solo estreno en la cartelera de nuestra capital. Fue un sentido melodrama sobre una pareja de adolescentes que se enamoran irremediablemente pese a padecer enfermedades muy graves. A dos metros de ti.
Hola, mundo.
Mi capacidad pulmonar ha bajado al 35%. Los que tenemos fibrosis quística no podemos acercarnos a menos de 2 metros porque podríamos acabar pillando las bacterias del otro.
Nada nos salvará la vida, Estela. Respiramos aire prestado.
No, me niego a pensar eso. ¿Puedo ver tu protocolo? ¿Qué es esto? No te aguanto. Vamos a tratarnos...
El amor en situaciones difíciles, especialmente entre las paredes de un hospital, no es una historia original, ni mucho menos. El cine ya la ha planteado en diferentes ocasiones y casi siempre buscando los tonos trágicos para conseguir la lágrima del espectador. Lo bueno de A dos metros de ti es que no busca esta fácil maniobra. Lo malo es que se trata de una película estandarizada, con todos los clichés del género y, sobre todo, tremendamente predecible. Su director, debutante, un tal Justin Baldoni, se ha apañado para manufacturar un producto simplemente correcto, sin pretensiones, de esos que se ven y se olvidan con la misma facilidad. La comercialidad se impone y quienes estén interesados en pasar 2 horitas entre sollozos y lágrimas, sin complicaciones existenciales, tienen el producto perfecto.
Yo solo quiero estar contigo.
Después de todo lo que la fibrosis quística me ha robado, ahora seré yo quien le robe algo.
La industria del cine en Andalucía tiende al pleno empleo.
En efecto, por sorprendente que pueda parecer, según el informe de la Andalucía Film Commission, nuestra comunidad ha vuelto a batir un récord con la recaudación de 1.447 rodajes en 2018, que generaron en la economía andaluza más de 130 millones de euros. Sin duda, este es el camino.
Muerto me he quedado.
(Risa)
get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah.
Una vez comentado el único estreno del viernes pasado, pasamos a analizar las películas de semanas anteriores. En primer lugar, nos centraremos en un thriller de acción con el terrorismo como telón de fondo. Un agente del servicio de seguridad es acusado de intentar asesinar al presidente de los Estados Unidos. Ahora deberá demostrar su inocencia. Objetivo Washington, D.C.
He preparado el desayuno.
No, cariño, tengo que irme. Estaré bien, lo prometo. Debe gustarle mucho pescar, señor presidente. Hace un frío que pela.
Lo siento, Mike. Lo que sea con tal de salir un poco de Washington.
¿Qué es eso? ¿Son murciélagos?
¡Son drones! ¡Son drones!
¡Son muy rápidos!
¡Salte al agua, señor! ¡Vamos!
¡Vamos a bucear, señor! ¡Muy hondo!
Sin novedad en el frente, hemos vuelto a contemplar la historia de No sabes con quién te estás metiendo. Objetivo Washington DC vuelve a incidir en este planteamiento que, como digo, hemos visto en infinidad de ocasiones. Aún así, la cosa tiene su puntito porque las escenas de acción están bien rodadas y porque el corpulento Gerard Butler se ha especializado en este tipo de personajes y la verdad es que los borda. El guión tiene múltiples carencias, con tantos agujeros como un queso gruyer, pero si se ignoran, se pueden pasar dos horitas de relativa distracción. Luego están los diálogos del tipo: ¿te vas a duchar, cariño? No, estoy cansado. Pero hueles a pólvora. En el fondo sé que te gusta.
¿Intentes encontrarme? Yo lo haré.
Ver Encuesta estrenará este próximo otoño tres películas, así, de una tacada.
En efecto, la actriz malagueña Belén Cuesta estrenará Litus, Ventajas de viajar en tren y La trinchera infinita. Con este último título participará en el próximo Festival de Cine de San Sebastián y, según parece, se convertirá en una seria candidata para conseguir el Goya a la mejor interpretación. Me encanta este tema, Ángel.
Te voy a hacer una pregunta muy personal. ¿La música la elige tu mujer como tus corbatas?
Malvado. Son The Water Boys. Otra película estrenada hace un par de semanas, pero que no ha tenido éxito en taquilla y de ahí que haya salido de nuestra cartelera, es una comedia hollywoodiense sobre la amistad en la preadolescencia. Resulta que unos chavales primerizos asisten a lo que en Estados Unidos se denomina como la fiesta del beso. A partir de ahí, drogas, policías y... chicos buenos.
He encontrado un cubo de armas en el armario de mis padres.
¿Me lo dejarán tus padres para Halloween?
Hola, sanales.
Son unos nunchakus, cabronazo. ¡Ah, joder!
¿Estás bien?
Huelen a culo.
Mañana doy una fiesta, ¿te apuntas?
Sí, pueden venir Tori y Lucas. Son mis mejores amigos, vamos siempre juntos. Son muy random.
Dos semanas aquí y ya soy un despiojo social.
¡Biberón! ¡Biberón!
Vale, ¿esto os parece un biberón?
Interesante comedia que no ha conseguido cuajar en taquilla debido a la inexistente campaña comercial para distribuirla. Sin embargo, es una película bien planteada, con un argumento trabajado y situaciones divertidas. Su mejor baza, sin duda, es la capacidad para ir más allá de lo políticamente correcto para transgredir ciertas normas de lo que se considera adecuado y, sobre todo, para mantener un ritmo ágil y divertido. Una función, en efecto, divertida, tierna y graciosa, que plantea una nueva vuelta de tuerca al tema de la amistad, incidiendo especialmente en aquellos que, a vista de unos determinados valores, se consideran fracasados. Muy recomendable.
¿Somos leones o somos huevones?
¡Vale! Este es el plan. Voy a ir a la fiesta con la cerveza para que todo el mundo sepa que soy guay.
¿Qué llevas en los pantalones?
¿Mi polla?
Ahora se acaban de cumplir 40 años del estreno de Apocalipsis Now.
Exacto, la película dirigida por Francis Ford Coppola, según la novela escrita por Joseph Conrad, acaba de cumplir 40 años desde la fecha de su estreno. Conviene recordar que su producción fue caótica, ya que el rodaje estaba planificado para 16 semanas y acabó durando 15 meses. No obstante, la verdad es que mereció la pena.
Cinema Jaén 2.0.
Toca U2 y eso merece un respeto. La última aparición de hace un par de semanas fue una cinta de terror basada en una famosa novela del gran escritor norteamericano Stephen King. Se trata de la historia de unos amigos que en su infancia sufrieron una terrible experiencia con un payaso. It Capítulo 2.
¿Por los perdedores?
Lo juramos. Jurad que si eso no está muerto, que si vuelve alguna vez, nosotros también volveremos.
No acabamos con eso.
Pennywise.
El payaso.
No podemos dejar que vuelva a ocurrir.
Si la primera parte de esta saga ya fue un tostón de proporciones considerables, con esta segunda entrega no se ha variado en absoluto la tendencia. Aquí no hay sustancia, cuatro sustitos de tres al cuarto para conformar una película aburrida, sin interés, donde todo es previsible y donde todo se ha supeditado a la aparición de un monstruo payaso resentido. Y luego, lo peor, son casi tres horas de metraje para contar una historia que no tiene tanto trasfondo, a la que le sobran muchísimos minutos y que acaba aburriendo. Una pérdida de tiempo en toda regla. Lo único que cabe esperar es que a alguien no se le ocurra la nefasta idea de rodar una nueva entrega para completar la trilogía. Aunque mucho me temo que todo se andará.
Me mentiste y morí. ¡Me mentiste!
Una película española triunfa en Netflix y en el Festival de Cine de Toronto.
Así es, se titula El Hoyo y es la ópera prima del director bilbaíno Galder Gaztelu Urrutia. Versa sobre una prisión en la que se colocan a dos personas por nivel, una plataforma llena de comida baja y está dos minutos por piso hasta que desciende al siguiente nivel. La crítica la ha bendecido.
Thank you.
Y vamos a terminar esta parte del programa recordando a una de las películas más influyentes de la historia del cine. Este tema musical pertenece a su impresionante banda sonora. Eso, por no decir, acongojante banda sonora. Exacto, es inconfundible. Son los créditos iniciales de El Resplandor, The Shining, la película dirigida por Stanley Kubrick sobre una familia que acepta pasar un invierno completo en las instalaciones de un vacío hotel de montaña. El objetivo del padre es encontrar paz y sosiego para escribir su novela.
Otra cosa, ¿le dijeron en Denver en qué va a consistir su trabajo?
Solo en líneas generales.
Bueno, los inviernos aquí son tremendamente duros y principalmente se trata de ocuparse de las averías y evitar un posible deterioro. Así que deberá estar al cuidado de las calderas, calentar distintas partes del hotel según la intensidad del frío y reparar los daños si es que estos se producen de forma que estén a salvo de los elementos.
Todo eso me parece bien.
Físicamente, el trabajo no exige demasiado. Lo único que quizá llegue a hacerse insoportable durante el invierno es la terrible sensación de aislamiento.
Bueno, eso es precisamente lo que estoy buscando en este momento. Estoy dándole vueltas a un nuevo libro y 5 meses de tranquilidad es justo lo que necesito.
El Resplandor, detrás de su apariencia de cuento terrorífico, es un hábil pretexto para analizar los vericuetos de la esquizofrenia. Una excusa para adentrarse en una mente enferma, para contemplar los devastadores efectos de la enfermedad mental.
Un momentáneo fallo de coordinación muscular. ¿Y ocurrió? Así fue. Yo no calculé bien mi fuerza y por segundos...
¡Jack! Gracias a Dios. ¡Jack! En este hotel se ha quedado alguien. Hay una loca en una de las habitaciones y ha querido estrangular a Dani.
¿Qué coño estás diciendo?
Lo verdaderamente sorprendente del Resplandor, a día de hoy, sigue siendo la cantidad de imágenes impresionantes que presenta. Imágenes que han quedado grabadas en el subconsciente colectivo y que abren la puerta de los auténticos miedos, aquellos que puede crear una mente ante una situación de incomunicación.
¿Qué es lo que estás haciendo aquí?
Yo solo quería hablar contigo.
De acuerdo, hablemos. ¿Sobre qué quieres que hablemos?
Yo ahora no lo recuerdo.
¿No lo recuerdas?
No, lo siento.
La película de Kubrick no se vale de la oscuridad ni de los sobresaltos para impactar al espectador, porque se trata de iluminar los terribles laberintos de la mente humana. Lo curioso es que, en un principio, la recepción por parte del público fue un tanto tibia, pero poco a poco ha ido convirtiéndose en una película de culto, uno de los emblemas del cine de terror moderno.
Creo que deberíamos llevarlo de nuevo a un médico.
¿Crees que quizá habría que llevarlo al médico?
Sí.
¿Y cuándo crees que deberíamos llevarlo al médico?
Lo antes posible.
Lo antes posible.
Ya. los interminables pasillos, la sinuosa carretera, la claustrofobia y la soledad son el marco de esta enigmática película. Kubrick supo atrapar al espectador, supo captar la esencia de la locura que caracteriza a Jack. Nos hizo partícipes de un viaje al centro de la perturbada mente del protagonista.
Hola, Lloyd. He estado un tiempo fuera, pero ya estoy aquí.
Buenas noches, señor Torres. Me alegro mucho de verle.
Y yo de volver, Lloyd.
¿Qué va a tomar, señor?
Divina adivinanza.
Bourbon con mucho hielo.
Acertaste.
Está invitado, señor Torres.
¿Invitado?
Su dinero no vale aquí.
En definitiva, El Resplandor es una película que no nos cansamos de ver. Un auténtico y genuino monumento al abismo. Reto cinéfilo. ¿Sabes a qué extraordinaria película pertenece esta secuencia?
Y por eso a mí se me está poniendo esta mala hostia que tengo, que ¿qué le voy a hacer?
Vale, Santa, pero una cosa está clara. Yo vengo a este bar. Pero si a mí me ponen las copas más baratas en el de enfrente, me voy al de enfrente. Pues aquí lo mismo. Si los coreanos hacen los barcos más baratos, es normal que se los compren.
No. Estoy hasta los cojones de los coreanos. No me habréis más de los coreanos, joder. El estallero es competitivo, se trabaja rápido, coño. Nos hemos ofrecido hacer horas sin cobrar para rebajar costes. ¿Qué más tenemos que hacer? Y además te digo una cosa, yo no me voy a ver de enfrente ni aunque regalen las copas.
Ahí van tres pistas. Primera, se trata de un drama con el desempleo como telón de fondo. Segunda, consiguió innumerables premios y distinciones, entre ellos varios Goya. Y tercera, está interpretada por lo más granado de la escena española moderna. Si ya sabes la respuesta, esperamos un email en cinemajaen@yahoo.es. Los cinco primeros correos recibidos, dando preferencia a los que nunca han sido premiados, conseguirán una invitación para asistir a los multicines La Loma. Y ahora resolvamos el reto cinéfilo de la semana pasada.
A la pregunta del otro día, la respuesta es...
Una mente maravillosa, la película de Ron Howard sobre la biografía del matemático John Forbes Nash. En esta ocasión, los acertantes han sido Juan Carlos Torres Carpio, Cristina San Juan, Rafael Ramírez García, Juan Carlos Torres Montoro y Paloma Ramírez San Juan. Enhorabuena a los cinco. Y ahora, tertulia.
Cinema Jaén. Todo el cine. Con Luis Moreno.
Así llegamos al tiempo de tertulia, abrimos las puertas a la mejor sala que tenemos, el Cinema Jaén Deluxe. Esta música que oís corresponde a los créditos iniciales de la película Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda. Está compuesta por José Nieto y poca gente cae en la cuenta de que es una auténtica delicia. Una vez más, contamos con la presencia de nuestros particulares sabios cinéfilos de guardia, que de inmediato, ahora mismo, paso a presentar. Javi López, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien. ¿La vida?
Muy bien, muy
bien. ¿Sigue igual?
No, mejor. Sigue mejor.
Buenas y bienvenido, Juan Carlos. Juan Hola. Carlos García
Muy buenas.
Ojeda Lombardo.
Buenas, buenas tardes.
Que vas bien apañado de capellitos.
Sí, demasiado largo para tan poca cosa.
Y por último tenemos a nuestro sabio cinéfilo de guardia, José Ángel Marín. La Constitución, ay, la Constitución.
Buenas tardes, no me hable, no me hable, que estoy en funciones constitucionales.
Pues hoy recordamos los 30 años, porque se estrenó en 1959, del estreno de una película clave en nuestra cinematografía patria. En el 89, se estrenó en 1989, ahora creo que lo he dicho bien. Y sin lugar a dudas, una de las comedias más relevantes, o al menos eso creemos algunos, de nuestra industria patria. Amanece, que no es poco, de José Luis Cuerda.
Yo me enamoré una vez, don Alonso, y me dio muy buen resultado. Fue una experiencia agradable. En fin, ya sabe usted lo exagerado que es el amor. Una patología tentadora y gratificante en muchos momentos, pero siempre deja su pozo de hiel.
Es cierto que deja su pozo de hiel.
Bueno, no vamos a hacer ahora una asamblea sobre el tema, ¿no?
Oh, no, por supuesto, perdone.
Uno tiene que sobreponerse a ciertos accidentes, a ciertos disturbios dialécticos en el fluir de la convivencia con la persona amada.
Oh, perdón, un momento exclusivamente. You know, habla usted un pijo de bien. Really, un pijo de bien habla. Oh, sí. Oh, puede seguir.
No quiero recordarle poemas de Pedro Salinas, heterosexualmente hablando, o los de Cavafis, desde un punto de vista homosexual. A ustedes los médicos se les reconoce una formación humanística muy por encima de la de los demás científicos.
Me cago en todos tus muertos, tío. Me cago en todos tus muertos uno a uno. La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima. Pero yo qué te echo a ti, vamos a ver.
Exacto, el 17 de enero se cumplieron 3 décadas de su puesta de largo en cines de Amanece, que no es poco. Precisamente cuando, no hace mucho tiempo, se ha estrenado Tiempo después, una película donde Cuerda hace una especie de tributo, de autotributo a su cine. Pero estamos con Amanece, que no es poco, un film de culto con acólitos de toda idiosincrasia, un vodevil absurdo, humano y con una lógica cosmológica. Pues esto es, en Disturbios el amor, Javi López provoca disturbios.
Y que se caguen en tu... No, es algo... A mí me gusta, a mí me encanta, la he visto bastantes veces y la verdad es que Cuerda creo que hizo su mejor película, después intentó con la...
La lengua de las mariposas, bueno, también sí, fue una sí, película sí, es estupenda. Verdad.
Pero de este tipo, uh-huh. Creo que es una de las mejores comedias que ha dado... Desde luego la comedia española yo la pondría por encima de prácticamente, bueno, no de todas pero sí de muchas. Luego,
¿A ti es que te gusta este humor surrealista?
Sí, porque además el humor yo creo que bebe en tono en la Codorniz, incluso en el Mano Lobo, toda esta lectura o todo este tipo de humor que con Álvaro de la Iglesia o con Miguel Miura llega para quedarse. Tono que es de Jaén, pero no, que no se le reconoce, no merece un reconocimiento mucho mayor que se le da. A mí me parece que bebe de eso y que le lleva un gracejo enorme, y me parece que es un humor muy muy superior a, por ejemplo, el que presta ahora el tema de los clubes de la comedia y todas estas cosas, que uh-huh. no es que sea malo, pero a mí este me parece muy 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 superior y desde luego muy por encima de las chocarrerías que hay en comedia. El otro día puse una, bueno, que estaba en televisión y tuve que quitarla. Se llama, creo, cómo sobrevivir a una despedida de soltera o soltera. Era una española de hace 2 o 3 años, horrorosa en mi juicio, horrorosa, con sentido del humor pésimo. Y En fin, deberían de leer un poco la...
Esta de José Luis Cuera yo creo que es una película impagable, vista con cierta perspectiva, porque en aquellos Goya del año 1989 pasó sin pena ni gloria, casi sin mención alguna.
Y la crítica, si revisamos las críticas de la época, sí, algunos saldríamos trasquilados, ¿eh?
Tú también, ¿no?
Yo, por ejemplo.
Claro, lo que pasa es que yo creo
pero
que...
Pero soy un converso.
Yo lo que decía es que creo que Cuerda se siente en su salsa en esta película, porque además la rueda en su espacio propio, en aquella zona de la provincia de Albacete, que los que somos de la religión amanecista hemos visitado y hemos hecho peregrinaje a Aina y a Molinicos y a Lietor, que también tiene algunos de los escenarios del rodaje. Y sobre todo es porque yo creo que ese humor al que tú te referías, en tono, que es un humor muy surrealista, creo yo, también cargado de una densidad de cultura, ¿eh? Ahí, no, es un humor.
Pues nada más que el diálogo que ha puesto es. Sí.
Exige un cierto nivel intelectual y luego es que, claro, todo eso metido en la costelera por José Luis Cuerda lo combina con el aderezo de la España carpetobetónica.
Y con unos actores, claro, inconmensurables, vamos. Claro. Y yo recuerdo que, bueno, por decir, para mí, solo por encima están bastante, muchas de las comedias por encima de Berlanga, sí, prácticamente las grandes comedias de Berlanga están por encima para mí de Amanecer que no es poco.
Antonio Resines, que te sonarán. Kassen, Luis Ciges, Aurora Bautista, Enrique San Francisco, José Saza, Pastora Vega, Chus Lampreave, Manuel Alexandre, María Isbert, Miguel Reyán, Guillermo Montesinos, Rafael Alonso, Antonio Gamero, Gabino Diego, Ovidi Montllor.
Es que es un reparto de...
Si me deja un segundo...
Es que aquí está.
Hace muchos años, yo entraba en el periódico Jaén y ya no salía de allí porque tenía mucha rojeta. Bueno, pues quedé con Saza en el Hotel Condestable para tomarme un café, vamos, estaba como vamos, fui, hablé con él, una persona excepcional, fui solo a agradecerle lo que había hecho por mi vida y hablé expresamente de la película de Berlanga, La Escopeta Nacional, que me parece un prodigio de interpretación de toda la película, me parece buenísima. Fui solamente a agradecérselo, tomé un café a una persona de verdad encantadora y fui a eso solo.
Si me dejáis, yo simplemente quería decir que decía Luis con total acierto que arrepentidos los quiere Dios. Y por lo visto yo todavía no me he redimido, porque yo disiento de vosotros. Me parece una buena película a secas, pero yo creo que el surrealismo no lo es todo. Es decir, a mí me da la sensación, ese diálogo que hemos puesto en la entrada probablemente sea de lo mejor de la película.
Bueno, tiene muchos más, ¿eh?
Bien, Luis, yo no lo discuto, es decir...
No la va a detener.
No lo discuto. Me parece de los mejores, de los más acertados, de los que te dejan escapar una sonrisa. Pero la película, bajo mi modestísimo punto de vista, no sirve absolutamente para nada compararla con otras películas corales, como la de Berlanga.
La de Berlanga está por encima, estoy totalmente de acuerdo.
O por ejemplo, sin ir más lejos, yo la pondría también la de Atraco a las Tres.
Atraco
de Forqué,
a las Tres, sí. Atraco a las Tres es...
De José María Forqué. Creo que sin llegar a... Es que además esta película tiene, digamos, algunas deficiencias bajo mi modestísimo punto de vista, por ejemplo, en fotografía.
Bueno, técnicas todas las que quieras, pero sí,
pero también habrá que mirarlo. Estamos hablando de cine. Es decir, si estamos leyendo la novela, bueno, criticamos la novela, pero si estamos viendo una película, estamos también hablando de que la fotografía forma parte a veces de la historia
pero
del
todo
cine.
Eso, es Juan central. Carlos, se disculpa por lo que decía José Ángel antes, que quizás sea una película
relativa.
Que coges el guión, lo lees, no lo ves, lo lees
y te ríes.
Sí, y disfrutas, sí. Disfrutas una barbaridad.
Yo creo que bebe mucho en Quevedo también, en el barroco, claro, toda esa impresión. Para mí es una gran película. Es verdad que no está a la altura de las de Berlanga.
Una buena película.
Y que no está a la altura, desde luego, de la de Billy Wilder ni nada. Pero me parece una... quiero decir que tú también lees Primera Plana y te ríes desde el primer momento, si lees el guión. o bueno, o el apartamento, o Irma la Dulce. Pero la cuestión es que es verdad que en un momento dado determinado él hace una película que rompe, en cierto modo, en cierto claro. modo esquema, y que es muy divertida.
Pero es que luego es una película que, aunque he dicho que lees el guión y te lo pasas fenomenal, pero es una película que en realidad no tiene historia.
Porque si tú dices, es que no la tiene.
Si tú dices,
pero yo no sé qué eso sea. Yo creo que es un demérito.
No,
tú cuando le quieres explicar a alguien de qué va esa película, ¿qué le dices? A ver, explicarle, es decir, ¿qué te ha parecido Amanece, que no es poco? Pues mira, me he sonreído algunas veces. ¿Y de qué va? Esa es la pregunta pues clave, mira, ¿de qué va?
Esto es,
pues de un tío que ha matado a su mujer y que viene el hijo y le compra un sidecar y se va a recorrer el mundo. Vamos a ver en qué contexto ponemos ese argumento.
Y dice Saza, pero no la va
a decir. Sí, Saza, para mí te tengo que decir una cosa. Yo si lo hubiera visto, le hubiera dado un abrazo.
Qué maravilla de hombre.
Si lo hubiera visto, le hubiera dado un abrazo. Porque además en esta película me parece que el tío está muy bien.
Pero no la va a detener.
Está muy bien. Pero pocas cosas más, ¿eh? Pocas cosas más.
Bueno, Luis Higge maravilloso.
A ver,
para mí es Zafra,
pero este siempre.
Es esta película, sí. Una película coral.
Después de un esfuerzo extraordinario por intentar contar de qué va la película, porque habrá oyentes que igual ni la han visto, oyentes sí, jóvenes que no la han visto. Bueno, pues esto más o menos arranca de la siguiente manera. Es la historia de un tal Teodoro, que es un ingeniero español que trabaja en la Universidad de Oklahoma y que está de año sabático. Bueno, pues resulta que se va de ruta con su padre en un sidecar que el padre le ha comprado para que olvide que asesinó a su madre, porque era muy mala, que eso ya me parece. Llegan a un pueblo sin nombre, donde en un principio no hay nadie. Pero tras la aparición de un catecúmeno, y ahora nos explicará alguien qué es un catecúmeno, que se llama Engendomo, que camina haciendo eses porque así tiene más tiempo para decidir a dónde va, comienzan a ser testigos y partícipes de situaciones absolutamente disparatadas. Entonces, bueno, desde que, por ejemplo, José Sazatornil Saza, que encarna al cabo santo de la Guardia Civil de un pueblo desconocido y grita aquello de «me cago en el misterio» por no salir el sol por donde debía salir según la película. Bueno, pues a partir de ahí todo es una serie de diálogos delirantes.
Sí, es un sucederse de despropósito y tiene entre las virtudes que se le pueden encontrar a la película, yo creo que es su potencia irreverente y contraria a lo políticamente correcto, ¿no? O
sea, totalmente.
Eso yo creo que es una de las virtudes que tiene la película, que hoy, con la perspectiva que tenemos desde 1989, se cumplen 30 años, ¿no? de este rodaje, pues yo creo que eso tiene mucha gracia hoy día, porque se impone un pensamiento único, esta manera de plantear las cosas conforme a lo políticamente correcto, y un señor de Uganda resulta que es un señor de color, no es un negro, ¿no?
Claro.
Y en esta película al negro se le llama negro y le dice, es que su hijo es muy negro, y dice, pues porque no le ha visto usted las ingles.
Claro.
Pero tiene este juego de lo políticamente incorrecto que es verdaderamente
y imparable. El maestro del pueblo no imparte lecciones de inglés, sino de inglés, que es muy distinto. Para subrayar lo que José Ángel nos está diciendo ahora muy acertadamente, le voy a pedir a nuestro técnico, a Ángel, que nos ponga este segundo corte de la película y que escuchéis si esto no es subversivo y políticamente incorrecto.
En resumen, hemos ganado los de siempre. O sea, yo, alcalde, de cura, don Andrés. De maestro no se ha presentado nadie, o sea que sigue don Roberto. De puta Mercedes. También han salido 5 adúlteras. Pero bueno, esto ya se lo diremos a ella para que los maridos si quieren se enteren y si no, pues no. Monja no hay. ¿Qué no ha salido? La Cristina va a probar de marimacho unos meses. Y don Cosme de homosexual.
¡No!
Acá, También ha salido que los de la invasión se tienen que ir. Vale. ¿Y si hay algún americano también? No, tú no. Tú estás en Oklahoma cumpliendo con tu obligación. Así que si quieres, te quedas. O si quieres, te vas. ¿Qué quieres?
No, yo es que quería defender un poco a los americanos, porque también tienen cosas positivas.
Vete a la mierda, hombre. Bueno, lo primero que quiero deciros es que como ya conocéis mis ideas, la muchacha me la quedo para mí sola.
¡Y que sea alcalde! ¡Que todos somos contingentes! ¡Pero tú eres necesario!
¡Viva el señor alcalde!
Bueno, me falta una cosa. En cuanto a los elegidos para el orden público, tiene que deciros algo el cabo Gutiérrez.
¡Viva el cabo Santo!
¡Viva!
Ha ocurrido algo que os tengo que comentar. La Guardia Civil ha perdido las elecciones. Las ha ganado la secreta. Eso sí, la secreta somos nosotros mismos.
Si esto no es subversivo, si esto no atenta contra los principios de cualquier sistema, que vengan los hermanos Lumière y lo vean.
O sea, realmente yo creo que este diálogo, esta escena es impagable realmente. No solo porque induce a la hilaridad, que riamos a mandíbula batiente, sino también por las cargas de profundidad que hay ahí metidas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que tiene de gran virtud esta cinta, que nos hace también pensar.
Que yo creo que verdaderamente... Ha citado antes Juan Carlos a Atraco a las Tres, que me parece la obra perfecta, la comedia perfecta, y es verdad, que utiliza también el guión, las frases son maravillosas, y Manuel Alexandre tiene una interpretación espectacular también. Y yo hablo de la importancia del guión en este tipo de... Pero he hablado antes de verdad. Yo he dicho además, es verdad, que yo no soy cinéfilo, es cierto. Y no me di cuenta de que la fotografía
y todo esto,
no, en fin, no sé si la fotografía era mejor o es peor. La verdad es que yo me reí con unas cosas más que con otras, obviamente. Pero me parece también un poco que es una... exposición de las películas de los hermanos Marx, que eran verdaderamente mejores, a mi juicio, bastante mejores. Sopa de Ganso, Un día en las carreras, Un día en la obra, pero ese surrealismo maravilloso es lo que, claro...
Sí, de lo que es fuera de molde, eso tiene interés. Sí, las cosas que son fuera de lo estándar son interesantes siempre.
Es que cuando tú rompes, cuando intentas romper con algo como una comedia nueva, que es algo que ya no es subversivo, en absoluto, simplemente que ahora se trata de romper con lo que son los valores tradicionales, y eso es lo que hace la nueva comedia, en cierto modo. Es un poco introducir la crítica, la carga contra el valor de los valores tradicionales, las cuestiones que nos han llevado hasta aquí, ¿no? En mi opinión, los grandes valores. Pero para mí eso no es subversivo. Bueno, puede serlo, pero para mí ya se hace, es una posición de fuerza que ejercen sobre una posición minoritaria, que es la que sostenemos nosotros. Eso para mí no es subversivo. Subversivo es plantearte todo al revés. Es decir, bueno, voy a atacar estos movimientos, voy a hacer que esto caiga para, o por lo menos voy a burlarme un poco de todo eso.
Es una de las claves, en definitiva, del arte contemporáneo. Fijaos, acordaros de Duchamp cuando presenta aquel urinario masculino
al revés.
Puesto al revés, exacto. Y aquello genera una verdadera estampida de creatividad plástica a partir de ese momento, ¿no? Es decir, se trata de descolocar.
Uh-huh. Es una película coral, por otra parte. El cine español siempre se ha manejado muy bien, en especial... o en particular, las comedias corales siempre se nos han dado muy bien, y esta es una película donde todo el mundo ocupa su lugar, y, en fin, de lo que se trata es de darle la vuelta al calcetín.
Pero de todas las formas, Luis, estará de acuerdo conmigo que, por ejemplo, El Verdugo, Plácido, Atraco a las Tres, que le hemos citado antes, tienen una estructura de base en la película que esta cinta no la tiene. Es decir, más allá de que tenga momentos...
Y mayor carga de profundidad.
Claro, pero bueno, si yo no digo que no tenga momentos...
La estructura narrativa que tienen esas que tú dices...
No, y un intento... Y además...
Yo he hecho de menos en esta película. Yo cuando la vi en su día en el cine, ya me pareció. La he visto luego después en televisión y me sigue pareciendo, por eso decía lo de arrepentidos los quiere Dios. Quizás dentro de un tiempo se me aparezca la iluminación que todavía no he tenido y diga, joder, pues llevabais razón. No, esto es sencillamente maravilloso. ¿Sabes lo que pasa?
De momento
yo me quedo en que tiene momentos de muy agradable visión, que los disfrutas y que te ríes. Hasta ahí, pero no más. Es decir, no entiendo esa fiebre popular de hacer peregrinaciones, como tú has dicho.
Eso le ha venido muy bien, porque yo tengo una casa por ahí cerca, la casa de familiar, y yo me voy a Molinico de vez en cuando.
Si un día me invitas a tomar allí cerveza, pero no me lleves a ver eso, porque yo no tengo nada que ver allí, más allá de la emoción de saber que allí se ha rodado una película.
No, es el movimiento surrealista, subversivo, ¿no?
Pero no puede ser que se compare.
Es una película muy ácida, muy cínica, y ya está, y no es una película para todos los gustos ni para todos los paladares. Evidentemente es una película que ha mejorado con el paso del tiempo, y yo creo que mejora con el paso del tiempo conforme vamos cumpliendo años. Nosotros, si te encuentras con ella siendo jovencito, cuando tienes 20 años, te encuentras con Amanece, que no es poco, y sencillamente te descoloca. Dices, ¿esto por dónde va? Yo no le encuentro. Pero conforme vas cumpliendo años y conforme las experiencias de la vida te van haciendo ver y entender las cosas, esta película empieza a cobrar sentido de alguna manera. Y te empiezas a dar cuenta de que todo aquello que de joven no entendías, ahora cada una de las escenas que se plantean aquí tienen sentido. Se lo puedes sacar. Es una película que no trata de decirte nada, sino que, sin embargo, eres tú el que la tienes que completar. No es una película que trate de llevarte al huerto, nunca mejor dicho, ni en un sentido ni en otro. Es una película que tú, en resumidas cuentas, tienes que completar con tu experiencia vital. Y es lo que le da sentido.
Esa necesidad que tú dices de que el espectador forme parte de la historia es lo que seguramente le da más, le otorga más gracia a la cinta.
Claro. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Me parece que estamos ante una película importante. Yo, si tuviera que recomendar tres comedias españolas, diría por este orden. Las diré en el puesto número 3. Diríamos que está Atraco a las 3. En el puesto número 2 estaría Amanece, que no es poco. Y para mí la comedia mejor que se ha hecho sobre esta piel de toro es El verdugo de Berlanga. Para mí creo que son tres películas muy distintas, con humor muy distinto, que se ríen de cosas distintas, pero todas tienen un humor muy español. Todas nos definen como españoles. En todas está la esencia de lo que somos. Estas películas yo creo que tocan muy bien de dónde venimos, de dónde viene lo que es España, de lo que nos reímos aquí. Y ya digo, mientras que una tiene un humor blanco, otra tiene un humor irónico, otra tiene un humor surrealista, yo creo que esa combinación es la que define perfectamente a los españoles, a lo que somos. Pues muchísimas gracias a los tres y nos vamos.
Hermanos, hermanas, el tiempo se agota.
Recogemos los bártulos. Os dejo con este magistral tema musical. Está interpretado por Simple Minds. Lleva por título Don't You Forget About Me. No lo hagas. Olvídate de mí. Y puede escucharse la banda sonora original de la película Bumblebee, que recientemente se estrenó en los cines. Ha sido todo por mi parte, tan bueno como se puede ser, que diría Nicholson en Mejor Imposible. Y ya sabes, si te gusta el cine, enhorabuena, estás vivo y quizá todavía no has perdido la capacidad de soñar. ¡Hasta luego!
Arturo.
Cinema Jaén. Todo el cine. Con Luis Moreno.